Shabbat Shalom, queridos amigos. Buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén. Hoy nos corresponde estudiar la Parashá Shemini. Y comienza así. Dice, el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Él le dijo a Aarón, toma un becerro de la manada para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada sin defecto y tráelo delante de Hashem. En esta porción comienza una nueva etapa de la evolución del hombre instalando los sacrificios animales. Recuerden que venimos de una época en donde los sacrificios eran humanos. De un solo golpe no se podía erradicar esta costumbre absurda y se instala el sacrificio animal, cosa que sirve para matar dos pájaros de un tiro. Pues los animales sacrificados eran los que se consideraban deidades. De este modo se comenzó a eliminar el politeísmo de la memoria colectiva. Otro tema importante es que Aarón bendice al pueblo con el Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, y esta es la berajá más poderosa que tenemos, con la cual se bendice a la naturaleza, se bendice a todo objeto o persona, y es una berajá para toda ocasión, especialmente para el progreso material. ¿Okay? Moshe se une a Aarón y juntos bendicen nuevamente al pueblo de Israel, tras lo cual la presencia divina se percibe visiblemente sobre el tabernáculo. Este punto es importante porque Moshe no era Kohanim, Moshe era Leví, pero pareciera que Moshe estaba separado de esta clasificación y junto a Aarón él tenía el poder de bendecir también al pueblo, aun cuando él pertenecía a la tribu de Leví. Pero era como que si él estaba por encima de los Kohanim y de los Leví. Entonces, esto es importante para lo que veremos después. Bueno, y aquí también es cuando mueren los hijos de Aarón y se instala la kashruta, que eso ya hemos hablado en otras oportunidades. Ahorita nos vamos a concentrar en los primeros puntos de los que hablé. Shemini significa octavo, pero ¿cuál es el octavo día? En la creación no existe el día octavo. Lo más raro es que en el judaísmo se conmemora todo lo que sucedió en la Biblia, pero no este día. Y si nos ponemos a ver, se sabe que fue una de las cosas más relevantes que sucedió en el mundo, pues fue la instalación de la presencia divina el día de la inauguración del Mishkan. Y actualmente no tenemos ninguna pista en el calendario hebreo para conmemorar este día. Sería diferente si, por ejemplo, la Biblia dijera en el octavo día del mes de Nisán. Es así como la Torá acostumbra a expresarse, pero no en esta oportunidad. Entonces, obligatoriamente, tenemos que preguntarnos cuál es el día octavo y qué tiene de especial este día. Para ello, tenemos que ir al hebreo para poder ver claramente qué código nos encierra aquí la Torá. La semana pasada les expliqué que el hebreo es polisémico, por lo tanto una palabra encierra diferentes significados y todas se relacionan entre sí. Y Shemini es el perfecto ejemplo. Veamos el primer versículo de esta porción. En hebreo dice, Vayhi beyom ha-shemini kara Moshe le-aron u-levanav u-leishkei Israel. Shemini, que quiere decir el octavo, tal y como aparece en la Torá, comparte letras con la palabra Ashama, como lo ven bien allí, que quiere decir escuchar, y también con la palabra neshama, que quiere decir alma. Entonces, esto nos indica que Shemini no se refiere a un día en el calendario, sino a una cualidad. También vemos que esta palabra tiene una gematría importante. La Hei vale 5, la Shin vale 300, la Men vale 40, la Yud vale 10, la Nun vale 50 y la Yud vale 10. Total tenemos una gematría de 415. Cuando buscamos su equivalencia, encontramos dos palabras. Encontramos la palabra Akadosh, que quiere decir la santidad, y la palabra Todá, que quiere decir gratitud. Otra cosa que tenemos que saber para entender es que en el texto bíblico esta palabra Vayhi es usada cuando sucede una calamidad. La pregunta es, ¿por qué está aquí encabezando este importante y feliz día para el ser humano? Recordemos que el Mishkan representa la abundancia, la paz, la armonía, en fin, todo lo que deseamos. Entonces, hay una especie de comita que está sobre la Yud cuando vemos Vayhi. Y esto se lee como si fuera un momento melancólico. Lo que nos dice el Talmud sobre esto es que cuando se comenzó a construir el Mishkan, se detuvieron las quejas del pueblo. Ya sabemos que tenían atormentado a Moshe con quejas por todo. Y cada 3 días se querían regresar a Egipto. Así que este Vayhi es como decir, ahora que terminaron los trabajos, volverán a la queja. Debemos saber que la queja es comparable a la calamidad porque la anticipa. La queja es un decreto, viene impulsada por la desidia, es no querer moverse para realizar los cambios que sean necesarios. La queja es, en el fondo, la victimización que uno hace de sí mismo. Porque esto me pasa a mí, porque yo... Uno pretende que el cambio llegue por arte de magia y no se hace responsable de sus propios patrones que, en general, van a crear consecuencias. Entonces, es muy importante que en esta etapa y sobre todo en este momento del Omer, que estamos en la semana de Geburá, salgamos de la víctima. Porque no somos víctimas ni de nadie ni de nosotros mismos. Somos inconscientes cuando hacemos algo que va a producir una consecuencia que no nos gusta. Pero somos responsables y no víctimas. Desde el momento en que yo me pongo a quejarme del momento que estoy viviendo, que me pongo a quejarme de la situación, de lo que me pasa, en ese mismo momento estoy victimizándome subconscientemente. Y en el momento en que yo me victimizo, el universo va a buscar un verdugo. Recuerden lo que les digo. Cuando yo asumo el papel de la víctima, estos son arquetipos universales. La víctima está pegado con el arquetipo del verdugo. Eso quiere decir que yo me voy a mover en el momento que yo meta mi cabeza en la máscara de la víctima, porque estas son como dos títeres, dos máscaras. Uno tiene su cabeza aquí y yo meto mi cabeza en la víctima y empiezo a quejarme. En ese mismo momento, alguien está obligado de meterse, alguien que está en esa misma frecuencia en donde yo estoy, se mete en la máscara del verdugo. Entonces, el universo me va a dar la razón para yo ser una víctima. Y lo que va a suceder también es que la víctima se convierte en verdugo para alcanzar a otra víctima. Es una cadena que se produce, mis amigos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos estamos quejando, porque siempre el universo va a responder. Recuerden, la queja es un decreto. ¿Ok? Lo contrario a la queja, ¿qué es? La gratitud. Y es por eso que Gemini nos lleva a esta gematría. ¿Y la gratitud qué es? La gratitud es empalmarme con las bondades de Dios, que son sagradas. Entonces, fíjense que la Torá nos indica que la gratitud es una octava superior en la conciencia del hombre. De hecho, es de las pirámides, de los niveles de frecuencia que tienen las emociones, la gratitud es una de las más altas. Está casi comparada a el Aleph final, que es frecuencia vibratoria 1000 Hz. ¿Ok? Entonces, la gratitud es también un decreto y es creadora de realidades. Continúo entonces. ¿Qué nos dice la Torá al mencionar el octavo día? No hay un octavo día, porque en la creación hay siete, ¿verdad? Pero el octavo es el resultante de seguir el proceso de los siete días de la creación, de festejar el Shabbat, que revela en nuestra alma la santidad y la gratitud de todo lo que hemos recibido. Eso es lo que significa Shabbat. Pero tenemos que preguntarnos, antropológicamente, ¿de dónde viene la santidad del séptimo día? Porque si no hay octavo, tenemos que ver qué es lo que nos conduce al octavo. En la antigua Mesopotamia, el calendario era lunar, mis amigos. Es decir, se fijaba con respecto a las fases lunares y se festejaban, se celebraban la luna negra, que es el Rosh Chodesh, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Entonces se suponía que los Shabbat iban alineados con las fases lunares, que ya ustedes saben que son 28 días. Y eso completaba el ciclo del calendario hebreo. Entonces, estos 28 días a través de los cuales se regía la agricultura era la principal fuente de economía del mundo. Por esta razón, el Shabbat no fue difícil de establecer. O sea, las leyes que contribuían a que el Shabbat fuera un día de descanso, fuera un día de liberación, no fue difícil de establecer porque ya se sabía que las fases lunares eran importantes para el trabajo de la agricultura, era importante para sostener a la economía. Entonces, el octavo día era algo que descuadraba totalmente la estructura mental de la gente. La gente no se proyectaba en ocho días, no se proyectaba en una estructura más allá que fueran de las fases lunares. Entonces, ¿por qué esta porción comienza diciéndonos en el día octavo? Dios pretendía con esto que la gente entendiera que el mundo no estaba sometido a supersticiones, que no eran los astros quienes determinaban las situaciones que sucedían en la naturaleza, sino que era el hombre el resultante del ciclo natural. No es una cuestión que sucede en la naturaleza, es crecer, es evolucionar. Y por eso lo que está más allá de la naturaleza, hoy en día lo llamamos octavo. octavo. Y de hecho sabemos que el octavo está relacionado con la Biná, que es la sefirá que se pone por encima de la naturaleza. Por otro lado, en nuestra Neshama se asienta en nuestros intelectos. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y los sentidos principales que encabezan y dirigen nuestras columnas derecha e izquierda son la vista y los oídos. Cuando en hebreo vemos que Shemini comparte las letras con Neshama, que es el alma, nos está diciendo que el alma está esencialmente conectado a los oídos y a la vista. Porque ya ustedes saben que todo lo que es el sistema interno del oído, pues está conectado tanto con la nariz como con los ojos. Entonces es así como comprendemos que lo que vemos y que lo que escuchamos afecta directamente al alma, incluso también lo que olemos. Esto ya también lo hablamos en clase. Entonces es en el octavo nivel cuando contamos las dimensiones de abajo hacia arriba, en donde vamos a encontrar estos niveles que van a ponernos por encima de la naturaleza y que nos separan de toda superstición y de toda creencia colectiva. Ahora, en esta porción también sucede algo importante. En la Torá hay 304.805 letras. ¿Lo dije bien? Sí. 304.805 letras. Entonces, aquí en esta porción, en el versículo 16 del capítulo 10, está el punto medio de todo el Sefer Torah. Es decir, que de todas las letras que hay en la Torah, hay 6 letras combinadas en 2 palabras que marcan exactamente el punto medio de todo el pergamino. Aquí tienen el texto en hebreo que dice así. Entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y ya había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. Estas palabras que están subrayadas en amarillo dicen Darosh Darash. Eso es lo que traduce. Como se podrán dar cuenta, estas no está por ningún lado en la traducción, porque Darosh Darash, ya vamos a ver lo que significa para que entiendan el contexto. Lo cierto es que el Talmud establece en el tratado Menajot 29a, establece que cada letra del rollo de la Torah debe estar completamente rodeada de pergamino, es decir, ese espacio en blanco que rodea a la letra. Así es que es una Torah kasher. Si dos letras se pegan, no dejando espacio entre ellas, la Torah es inválida. ¿Ok? El espacio en blanco representa a una Torah superior. Esto explica las veces que en el texto aparece la palabra Torah en plural. En plural es Torot. Entonces, cuando vean en la lectura la palabra Torot, verán que hay dos Torah, la del fuego negro, que es la que revela las letras, y la del fuego blanco, que según los sabios es análoga al fuego del Sinai y es la que rodea a toda la letra. Es decir, el fuego blanco es el pergamino mismo. Esto nos confirma entonces el carácter metafísico del octavo día, porque justo en el medio de esta porción, de estas palabras, están el punto medio de la Torah. Pero vamos a ver qué quiere decir este punto medio. Vemos que ella está rodeada de estas dos palabras, Darosh, la cual termina el fuego negro de la primera mitad y significa buscar, y Darash define la otra mitad, que significa buscarás. Entonces ahí dice, buscar, buscarás. ¿Qué quiere decir eso? Para comprender, tenemos que extender la visión de lado y lado para buscar cuál es el misterio que se encierra aquí. Vamos a ver entonces el mismo versículo, pero ampliando la visión periférica de esta frase. Vemos que aquí está la palabra pecado, ¿verdad? Que se lee a ha, tat, darosh, darash, moshe. Eso así es como se lee. Yo le subrayé las tres últimas letras de un lado y las tres últimas letras, las tres primeras letras del otro lado, porque es allí en donde está la clave. Cuando nosotros invertimos estas letras, las primeras tres que están en azul, ahí vamos a obtener la palabra emet, porque el pecado, cuando se invierte, se convierte en verdad, en emet, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la palabra emet y tenemos por otro lado la palabra moshe. ¿Qué quiere decir esto? Si buscas la verdad, porque en Moshe, si buscas la verdad, que es el primer tiempo, Darosh, Emet Darosh, buscar la verdad, ¿verdad? Buscarás a Moshe, es lo que nos está diciendo la Torah aquí. Si buscas la verdad, debes buscar a Moshe. Repito, el pecado se descompone y se convierte en Emet, y también Moshe se descompone y se convierte en Hashem. No sé si esto lo tienen claro. Repito, las tres últimas letras de la palabra pecado son las que componen la palabra Emet. Y las últimas tres que se leen Moshe también se descompone y se convierten en Hashem. ¿Hashem qué es? Hashem quiere decir nombre, pero a la vez no es ningún nombre. ¿Qué quiere decir esto? El Dios último en el que creemos es el que no tiene nombre. No es Elohim, no es Javaya, no es Ya, no es Él. Es el que está más allá de toda la manifestación. Ese es el Hashem de la Cábala, es el Dios del judaísmo, es el Dios de la Cábala, el que está por encima de toda la creación. Y es allí en donde está lo M, en donde está la verdad. ¿Y en dónde encontramos esto? En el blanco de la Torá, mis amigos. En el fuego blanco, que es lo que rodea a las letras. Ese fuego blanco es la nada, es el infinito, es el todo. ¿Ok? Entonces este punto es importante porque para los que estudiamos tenemos que conocer estos secretos que encierran la Torá, que valen oro. Ok, ahora vamos a pasar a otro tema y se trata de el Birkat Kohanim, que es la berajá que Dios le entregó a los sumos sacerdotes para bendecir al pueblo. El texto de esta bendición contiene 60 letras, por lo cual hay 60 tratados en el Talmud. El Zohar dice, en el momento en que se dice la bendición de la boca de los Kohanim, las 60 letras que componen estas tres bendiciones se elevan hacia los cielos y hay 60 ángeles asistentes, uno por cada letra, un ángel que está de acuerdo y las aprueba todas. Es decir, hay 60 ángeles que le presenta a un ángel superior la bendición y las aprueba. Aarón es considerado la boca de Moshe Y ya saben que Moshe se divide, se transforma en Hashem. Pero al mismo tiempo es literal, porque Moshe no era el que hablaba por Moshe era Aarón. Pero aquí hay un juego de palabras importante. A su vez es Hashem, pero a su vez transmitía lo que Moshe tenía que decir. Entonces, así como hay una Torah oral, hay una Torah escrita, ¿verdad? La boca de Moshe es la que no hablaba, representa el fuego blanco. Y Aarón, que era el que hablaba, representa a la Torah escrita. Esta verajá simboliza entonces la transmisión oral y así se expresa en el Zohar. Llamamos a la boca la Torah oral. ¿La boca de quién? La boca de Moshe. ¿Por qué Moshe se convierte en Hashem? Entonces, aquí podemos entender cómo esta verajá se relaciona con el fuego blanco que hay entre las letras que la componen. Entonces, la bendición del Birkat Kohanim son tres. Yevarejeja Adonai Beyishmereja. Y esto significa Dios te bendiga y te guarde. Y esta se refiere a los bienes materiales. ¿Okay? Luego, la segunda, Yaer Adonai Panaf Eleja Beyihuneja. Esto se traduce que Dios ilumine su rostro sobre ti y te lleve a la gracia. Esta parte se refiere a la sabiduría y al éxito en los estudios que tienen que ver con la sabiduría de la Torah. Y luego, la tercera dice, Yisa Adonai Panaf Eleja Villashem Leja Shalom. Que Dios vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Y este se refiere a la armonía familiar, a la armonía en el hogar, a la respuesta a nuestras oraciones y a la paz en general. ¿Ok? Entonces, los términos de la bendición solo pueden ser estos. Los Kohanim no tienen derecho ni la posibilidad de agregar o cambiar ninguna palabra. Por eso tienen siempre al Hasán, a un Leví o al Rabino que les dicta la palabra que dirán. Cuando ven que los Kohanim están en las sinagogas prestos a decir la bendición, van a tener siempre a alguien que les va a dictar las palabras que van a decir. Aún cuando ellos se las saben de memoria, ellos no la pueden decir a motus propio. Tienen que repetir lo que les están dictando porque no viene de ellos. Cuando las letras se combinan, forman estas palabras que fijarán todas las y se fijarán que todas las frases comienzan por la yud, pues estas simbolizan los tres puntos de una segol. El segol es el triángulo que tiene la punta hacia abajo, es la vocal que es un triángulo que tiene la punta hacia abajo, y las cuales van a derramar la bondad sobre el pueblo bendecido, que es la tifre, la compasión, van a derramar la compasión sobre el pueblo bendecido. Entonces, todos estos elementos se combinan para poner esta bendición sobre el pueblo. Pero si falta alguno o se le añade alguno, es decir, si uno de los Kohanim no tiene buen oído y no escucha bien lo que les está diciendo el Hasán, se pierde la verajá. El sistema rompe la bendición. Por eso es muy importante que el Kohanim siga las palabras que están dictándose. Otra cosa importante, no importa si el Kohanim no es kashruta, si el Kohanim no sigue los preceptos, eso no tiene importancia y así está escrito. ¿Por qué? Porque el Kohanim es sencillamente una antena. Yo recuerdo que en un Rosh Hashanah yo estaba sentada al lado de un Kohanim que me estaba coqueteando y todo esto. Y desde el momento en que me dijo que él no era kasher, yo me espanté. Y después fue que entendí, enseguida hice un juicio, evidentemente, porque ¿cómo es posible que un Cohen, que va a ser una bendición de los Kohanim en Rosh Hashanah, no sea kasher? Después me entendí que no hay ninguna importancia, porque él no importa como persona. Lo que importa es el linaje que trae y cómo eso va a servir para que Hashem lo utilice y proyectar la bendición a través de sus manos. ¿Ok? Esto es igual que el shofar, mis amigos. Cuando el shofar suena, ya ustedes saben que hay alguien que está ahí diciendo tequía, shevarim, terúa. Eso es porque el shofar no tiene derecho a sonar por sí mismo si no tiene a alguien que esté dictando. Y el toquea, que es el que va a dictarle los sonidos, es el que anticipa, el que abre las puertas del cielo para que el sonido rompa el juicio y se llegue a la misericordia. Entonces, otra cosa que les puedo decir sobre esta bendición es que nosotros tenemos que darnos cuenta que, como les dije en el Omer de hoy, somos hacedores de eslabones. Es decir, estamos en este mundo para concatenar los dos polos, para reunirlos y crear la fusión entre ellos. Así es el Birkat Kohanim. El Birkat Kohanim tiene un lado de Gesed, un lado de Geburá y un lado de Tiferet. Y en este lado de Tiferet es en donde llega el Shalom. El Shalom reúne todo, mis amigos. Reúne la parnasá, la prosperidad, el éxito, en fin. Aquí no importa sino la Kavaná. A veces, esto, las oraciones de los Kohanim la verán todos los días en las oraciones de la mañana. La tenemos todos los días. Estas son efectivas, perdón, cuando la hacemos con la Kavaná que corresponde, y por eso les estoy dando esta clase. Cuando no hay Kohanim en la asamblea, es el Hassan que hace la bendición de Kohanim y no tenemos derecho a decir amén, sino que respondemos Ken Yehi Ratzon. Ken Yehi Ratzon es que así sea, pero no tenemos derecho a decir amén, porque el Hassan no es Kohanim, ¿ok? Entonces, otra cosa que hay que saber es que cuando están los Kohanim, ellos se ponen el talit, primero están de espaldas a la asamblea, luego se voltean y se tapan el rostro. Nosotros no tenemos derecho a verlos. Hay que bajar, inclinar la cabeza para recibir la berajá, ¿ok? Es importante que el Kohanim pone una mano, la mano derecha más adelante que la mano izquierda, un poco más adelante que la mano izquierda, porque es la mano derecha la que proyecta la misericordia. Y al final es Hashem quien nos bendice. Dice el Talmud que en el momento en que los Kohanim levantan las manos, la Shejina se para sobre ellos y se para detrás de sus espaldas. Y la Shejina llena sus manos de bendiciones. Y esto, cuando un Kohen tiene una verdadera Kavaná, mis amigos, se siente la bendición. Porque los 10 dedos, o sea, las dos manos, proyectan las 10 sefirot. Eso quiere decir que la luz desciende a través de el Cohen y lo proyecta como una flecha, como si fueran rayos láseres hacia toda la asamblea, y eso se puede sentir cuando hay una verdadera cabana. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.